Si cogemos cada kilo de material que se extrae en Europa, cada roca que se mina, cada árbol que se tala y cada tonelada de tierra que se mueve, pues resulta que la mitad entera se la traga una sola industria. El 50%.
Es una barbaridad, sí.
Es un dato que te deja de piedra, la verdad. Y bueno, ese es exactamente el punto de partida de nuestro análisis a fondo de hoy.
Y fíjate que lo verdaderamente alarmante no es solo el volumen. O sea, es el destino de todos esos materiales. Históricamente, el sector de la construcción ha operado como una enorme autopista de un solo sentido.
Extraer, construir y tirar, básicamente.
Eso es. Extraemos el material de la naturaleza con un coste energético descomunal. Luego lo transformamos, lo colocamos para levantar un bloque de oficinas o una carretera y décadas después, cuando la estructura cumple su ciclo, metemos la excavadora
y generamos montañas de escombros que acaban en la basura. Es un derroche absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que esos recursos tienen un valor intrínseco enorme.
Totalmente.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de hoy es entender cómo este gigante devorador de materias primas está intentando, o más bien necesitando, darle la vuelta a la tortilla a través de la economía circular.
Exacto, es una transición obligada.
Para ello, hemos estado revisando un dossier de fuentes que es una maravilla. Tenemos textos académicos, casos de estudio de ingeniería civil europea a gran escala, como el proyecto FISAC, y varios reportes corporativos sobre sostenibilidad. Todo apunta a que no hablamos de reciclar papel en la oficina, sino de repensar desde cero los edificios que habitamos.
Y para entender la urgencia de este cambio, creo que hay que mirar los números rojos del modelo actual, porque dibujan un escenario que simplemente no se sostiene en el tiempo.
Ponnos un poco en contexto, a ver, ¿de qué cifras estamos hablando?
Pues mira, los datos de la Unión Europea dicen que generamos 2.700 millones de toneladas de residuos al año. Solo en la cadena de valor de los materiales.
Madre mía, 2.700 millones, se dice pronto.
Sí, es una locura. Pero el problema no es únicamente ambiental, ¿eh? Es de pura supervivencia económica. Al tirar esos materiales, generamos una dependencia feroz de materias primas vírgenes que, claro, hay que importar.
¿Por qué no las tenemos aquí?
Exacto. Solo por darte un dato de las fuentes, en 2019 la Unión Europea registró un déficit comercial de 27 millones de euros en materias primas. Se compra muchísimo más de lo que se vende simplemente para seguir alimentando esta trituradora.
Si lo analizamos, esta economía lineal es el equivalente industrial a, no sé, a la peor comida rápida.
Buena analogía.
Claro, o sea, es rapidísima de consumir. Sacia la necesidad de infraestructuras en el momento, pero el envase, los cubiertos de plástico y la servilleta acaban en la basura sin ninguna posibilidad de aprovechamiento. Y al día siguiente tienes que volver a fabricarlo todo desde cero.
Exactamente. Sin embargo, lo que proponen los expertos con la economía circular es imitar la lógica de un ecosistema natural. En un bosque, la hoja que cae del árbol no es un residuo, es un nutriente que alimenta la tierra para el próximo brote.
Y supongo que trasladar esa filosofía del bosque a la ingeniería pura y dura no debe ser nada fácil, ¿no?
Pues no, pero se apoya en dos grandes pilares estratégicos. El primero es el ecodiseño, que básicamente es pensar en el medio ambiente desde el tablero de dibujo, planificar el final de la vida útil del producto antes de fabricarlo.
Vale, el ecodiseño por un lado. ¿Y el segundo?
El segundo es la simbiosis industrial. Y esta es la aplicación más directa de la metáfora del bosque que decías. Se trata de conseguir que el subproducto o el desecho de un proceso industrial se convierta en la materia prima indispensable del siguiente.
Ya. Pero claro, en un bosque los elementos llevan conectados millones de años de evolución. En el mundo real, una planta química y una fábrica de materiales de construcción operan en universos paralelas.
Claro, no tienen nada que ver.
Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cómo consigues que industrias que ni siquiera hablan el mismo idioma técnico colaboren de esta manera?
Y ahí es justo donde entra la fuerza de proyectos de ingeniería como FISAC. Este consorcio europeo reunió a 27 socios de 9 países distintos.
¿27 socios, tela?
Sí, un despliegue tremendo. Su objetivo principal era sentar en la misma mesa a sectores que, como bien dices, históricamente se han dado la espalda. Hablamos de juntar a la industria del acero, la del aluminio, la piedra natural, el sector químico y la construcción. El reto era lograr una cadena de valor de cero residuos entre todos ellos.
Vale, aquí es donde esto se pone muy interesante, pero también donde me sale la vena escéptica.
A ver, cuéntame.
Entiendo la teoría. Suena genial. Pero, ¿cómo garantizas la seguridad real? O sea, si voy a poner una baldosa en el suelo del salón de mi casa, ¿cómo sé que la supuesta basura de una planta química o de una acería es segura?
Es una duda súper lógica.
¿No corremos el riesgo de estar sacrificando la calidad de los materiales solo por colgarnos la medalla verde de la sostenibilidad?
Pues mira, esa es la barrera mental más común. Pero los datos de química de materiales de las fuentes demuestran que es infundada. Los ensayos del proyecto FISAC documentan que esos subproductos industriales pasan por procesos de purificación y estabilización muy estrictos.
Ah, o sea que no cogen la basura tal cual y la mezclan.
Que va, para nada. Por ejemplo, en las escorias metalúrgicas se aíslan compuestos específicos como los silicatos. Al final de ese proceso, la estructura molecular de esta materia prima secundaria es virtualmente idéntica a la de una virgen extraída de una cantera. El comportamiento mecánico es exactamente el mismo.
Vale, entiendo. ¿Y llegaron a fabricar algo real con esto o se quedó en el laboratorio?
No, no, lo llevaron a escala real. Lograron tres productos estrella. Un ecocemento súper innovador, baldosas cerámicas de alta resistencia y compuestos que mezclan madera y caucho reciclado. Y como te digo, demostraron su viabilidad pavimentando carreteras en Turquía y zonas peatonales de alta densidad en pleno Madrid.
O sea que ya hay gente caminando por encima de estas baldosas sin saberlo.
Exacto. Pero lo fascinante aquí no es solo que crearan materiales físicos, se dieron cuenta de un problema mayor.
¿Cuál? Porque yo sigo viendo un problema de logística monumental. Si yo tengo una fábrica de baldosas en Madrid, ¿cómo narices me entero de que una acería en otra provincia tiene justo la escoria con los silicatos que necesito?
Pues ese mismo vacío detectó el consorcio. No bastaba con demostrar que la química era segura. Había que crear la infraestructura para que estas fábricas se encontrasen y pudiesen hablar.
Claro, un punto de encuentro.
Así que desarrollaron una plataforma de software de código abierto con georreferenciación. Básicamente, las industrias meten en el sistema qué recursos infrautilizados generan y cuáles necesitan, y el software cruza los datos buscando la proximidad geográfica.
Qué bueno. Es literalmente como el micelio de un bosque.
¿El micelio?
Sí, o sea, esa red subterránea de hongos que conecta las raíces de diferentes árboles para que intercambien nutrientes y agua. Básicamente han creado un micelio digital para la industria europea.
Me encanta esa comparación, sí, es tal cual. Y claro, para que ese micelio digital funcione a nivel continental sin que sea un caos, hacen falta unas reglas comunes.
Estándares, supongo.
Eso es. Por eso impulsaron los estándares europeos, en concreto el acuerdo CW 17.354. Es un marco normativo para que todo el mundo audite y mida esos intercambios de la misma manera.
Vale, entonces la simbiosis industrial soluciona qué hacer con los residuos conectando fábricas. Pero antes mencionaste un primer pilar, que era evitar el impacto ambiental antes incluso de fabricar la primera pieza, el ecodiseño.
Así es. Y el ecodiseño ahora mismo está viviendo una revolución absoluta gracias a los materiales compuestos, como los polímeros reforzados con fibra de carbono o de vidrio.
Que son estos materiales súper ligeros, ¿no?
Exacto. Tienen una resistencia mecánica que rivaliza con el acero, pero pesan una fracción. Y lo más importante, no sufren la corrosión del entorno.
Pues precisamente, el dossier recoge un caso sobre esto que parece de ciencia ficción. Un faro marítimo en un puerto español.
Ah, sí. El faro de Valencia, un ejemplo buenísimo.
32 metros de altura. Un faro tradicional, de hormigón y acero, recibe una paliza constante de salitre, humedad, del sol. Se oxida y se degrada muchísimo, lo que obliga a un mantenimiento que es carísimo.
Claro, el acero y el mar se llevan fatal.
Pero este faro nuevo está construido íntegramente con materiales compuestos mediante unas técnicas que los textos llaman, a ver que lo lea bien, pultrusión e infusión de resina.
Sí, suenan a términos espaciales, la verdad.
Totalmente. ¿Qué significan exactamente esos términos para quienes no pasamos el día metidos en un laboratorio de polímeros?
Pues, a ver, son los métodos de fabricación que hacen posible esta ligereza. La pultrusión consiste básicamente en tirar de hilos continuos de fibra, ya sea de carbono o vidrio, y pasarlos por un baño de resina líquida.
Vale, como si los empaparan.
Eso es. Luego pasan por un molde caliente que cura y endurece la pieza. Esto te permite crear vigas larguísimas y súper resistentes de una sola tirada, sin juntas. Y por otro lado, la infusión de resina se usa para paneles más grandes.
¿Y cómo funciona esa?
Colocas la fibra seca en un molde, lo sellas al vacío y ese mismo vacío succiona la resina líquida, Así se impregna cada milímetro de la fibra sin dejar ni una sola burbuja de aire, que es lo que podría debilitar la estructura.
Claro. Al no haber porosidades ni acero estructural, pues el faro no se puede oxidar por mucha sal que le eches. Pero te digo una cosa, lo que me parece más alucinante de este caso es el montaje.
Es que los números son espectaculares.
Al usar estas técnicas, toda la torre, que equivale a un edificio de 5 plantas, pesa solo 19 toneladas. Según las fuentes, redujeron el impacto ambiental en un 20%. Y como es modular y tan ligero, lo instalaron en 2 horas.
En 2 horas, sí. Es que es literalmente como montar un set de Lego, pero gigante y de alta tecnología.
Y la gran ventaja, entiendo, es que dentro de 50 años, cuando acabe su vida útil, no necesitas llevar una bola de demolición. Vas, desatornillas las piezas y te lo llevas a otra parte o lo reciclas pieza a pieza.
Es un paradigma completamente opuesto a echar toneladas de hormigón monolítico que luego hay que dinamitar. Y ojo, que el ecodiseño no solo se aplica a estructuras verticales. Otro de los casos de estudio documenta un túnel ferroviario de alta velocidad aquí en España, de 25 kilómetros de largo.
Uy, los túneles siempre son obras complicadas.
Muchísimo. Atravesaba un terreno muy fracturado y los ingenieros se encontraron con unas filtraciones de agua brutales. Estamos hablando de 2.200 litros por segundo.
Espera, espera. Para dar un poco de contexto visual a quienes nos escuchan, 2.200 litros por segundo es suficiente agua para llenar una piscina olímpica entera cada 20 minutos.
El enfoque tradicional habría sido intentar taponarlo, inyectando miles de toneladas de hormigón especial o construyendo bóvedas de acero superpesadas. Básicamente, luchar a la fuerza bruta contra la presión hidrostática, lo cual es muy caro y altamente contaminante.
Y supongo que el agua siempre acaba encontrando un camino.
Exacto. Así que el ecodiseño lo planteó de otra forma. Dijeron, si no puedes luchar contra el agua, canalízala. Instalaron unas placas perimetrales de fibra de vidrio de más de 9 metros. Este material es inerte al agua, o sea, no se pudre ni se oxida.
Vale.
Y en lugar de bloquear la presión a la fuerza, estas placas flexibles forman un escudo que dirige suavemente el agua hacia unos colectores en la base del túnel. Resolvieron un problema técnico masivo y redujeron el potencial de calentamiento global en más de un 70% comparado con la solución clásica.
Un 70% es un ahorro brutal. Bueno, hemos visto faros modulares, túneles anti-inundación, que son infraestructuras asombrosas. Pero me quiero detener en lo más cotidiano que usamos todos los días. Las carreteras.
Ah, las carreteras son el candidato perfecto para la economía circular.
Porque devoran unos volúmenes absurdos de piedra y petróleo, ¿no? Pues el dossier detalla unos avances en asfaltado que rozan la alquimia. Y quiero que hablemos del proyecto Paper Chain, que atacó el problema de las carreteras desde un ángulo rarísimo, la industria del papel.
Sí, parece que no tienen nada que ver, pero tiene todo el sentido. Europa genera unos 11 millones de toneladas de residuos papeleros al año. Gran parte de eso se incinera para generar energía y deja atrás un residuo súper problemático, las cenizas de papel, que normalmente acaban en los vertederos.
Y el hallazgo es que cogieron esas cenizas, las que iban directas a la basura, y en unas pruebas piloto en Zaragoza y Valencia, las usaron para estabilizar la tierra y formar las bases de las carreteras, sustituyendo al cemento de toda la vida.
Así es.
Lo que no termino de pillar es la física detrás de esto. A ver, ¿cómo es posible que unas simples cenizas de papel peguen la tierra con la fuerza de un bloque de cemento estructural?
Pues ocurre por las propiedades hidráulicas que se esconden en esa ceniza. Resulta que durante la fabricación del papel y al quemarlo, se forman óxidos y silicatos de calcio. Y cuando tú mezclas esas cenizas con el agua de la tierra, se produce una reacción química casi idéntica a la del cemento Portland.
Ah, o sea, ¿que cristaliza?
Exacto. Se forman unos geles de silicato que cristalizan, endurecen y crean una matriz rígida que aglutina la tierra. Las pruebas dieron unas resistencias mecánicas de entre 2,1 y 4,2 megapascales, superando todos los requisitos para el tráfico de camiones pesados.
Vamos a traducir eso de los megapascales porque suena muy abstracto. Un megapascal equivale más o menos a 10 kilos de fuerza por cada centímetro cuadrado.
Vale.
Así que, al calcar 4 megapascales es como apoyar todo el peso de un humano adulto sobre una superficie del tamaño de una moneda de un céntimo, multiplicarlo por toda la base de la carretera y que el suelo no ceda ni un solo milímetro. Es una barbaridad de resistencia.
Es muchísima resistencia, sí. Y piensa en el doble beneficio. La papelera se ahorra el dineral y el coste ambiental de mandar toneladas al vertedero, y la constructora consigue un material de primera, reduciendo el impacto del calentamiento global de esa capa en un 80%.
Todos ganan.
Pero ojo, que lo de estabilizar el suelo con cenizas es solo el principio. Luego está el proyecto APSE, que dio un paso más allá y decidió rediseñar la carretera entera, capa por capa, en un tramo de pruebas en Madrid.
Y aquí es donde la lista de materiales de construcción empieza a sonar a receta de cocina, te lo digo en serio. Porque en las capas intermedias decidieron reciclar asfalto viejo. El problema, según leo, es que reciclar asfalto gasta muchísima energía porque hay que calentarlo a temperaturas altísimas para que vuelva a ser maleable.
Claro, el asfalto viejo se queda muy rígido con los años.
¿Y cuál fue la solución en este proyecto? Pues añadir aceites vegetales como fluxantes. ¿Qué hace exactamente un aceite vegetal metido en una mezcla de asfalto?
Pues actúa como un solvente natural, fíjate. Al introducir este aceite en el asfalto envejecido, penetra en el betún y reblandece toda la mezcla, reduciendo la viscosidad.
O sea, lo hace más manejable.
Eso es. Permite que el asfalto viejo se integre con la mezcla nueva a temperaturas muchísimo más bajas, ahorrando una cantidad enorme de gas y energía en la planta asfáltica. Y para la subbase, que va debajo, prescindieron por completo de extraer piedra de las canteras y usaron 100% escombros de demolición triturados.
Zahorra reciclada, vamos. Y luego nos falta la capa de arriba, la de rodadura, que es la que tocan los neumáticos. Tradicionalmente eso es betún, que es un derivado del petróleo puro y duro, súper contaminante.
Sí, negro y pegajoso.
Pues aquí sustituyeron parte de ese betún por lignina. Y la lignina es el pegamento natural que segregan las plantas y los árboles para darle rigidez a la madera. Lo sacaron como subproducto del bioetanol.
Exactamente. Aprovecharon las propiedades de la lignina vegetal para sustituir los polímeros sintéticos derivados del petróleo. Y si conectamos todo esto con la perspectiva general, lo más revelador de este proyecto es la transparencia.
¿A qué te refieres?
Pues a que cualquier conductor que pase hoy mismo por ese tramo experimental de Madrid no tiene ni la más remota idea de que está rodando sobre una mezcla de cenizas de papel, escombros, aceites vegetales y restos de bioetanol.
Claro, porque el confort, el agarre, la sonoridad, ¿son idénticos a los de una carretera normal? La calidad técnica no se sacrifica en absoluto.
Para nada. Funciona perfectamente.
O sea, resumiendo todo lo que hemos visto, la viabilidad tecnológica está demostrada, las fórmulas químicas funcionan, la resistencia es igual o superior, la huella de carbono cae en picado y encima los costes cuadran. Entonces, si yo soy un constructor de obras públicas, te hago la pregunta del millón. ¿Por qué no estoy construyendo todo con ceniza, escombros y fibra de vidrio mañana mismo?
Ay, pues porque el verdadero muro contra el que choca esta economía circular no está en los laboratorios de ingeniería. Las fuentes lo dejan clarísimo. Las barreras no son tecnológicas, son puramente regulatorias y burocráticas.
Burocracia.
Sí. El gran obstáculo es un concepto legal que se llama condición de residuo.
Ah, vale. Entonces, ¿qué significa esto exactamente en la práctica? Parece que los ingenieros viajan en un tren de alta velocidad hacia el futuro, pero la burocracia viaja detrás en un carruaje de caballos intentando alcanzarlos, ¿no?
Obra de una carretera. Como la ley todavía clasifica esa ceniza como residuo, legalmente ese camión está transportando basura.
Y eso implica papeleo.
Implica muchísimo papeleo. Requiere permisos especiales, transportes autorizados, unos seguros altísimos y mil trámites para asegurar que no se están vertiendo tóxicos.
Claro. Sin embargo, si la constructora manda ese mismo camión a una montaña a recoger piedra recién dinamitada, se considera mercancía normal. Cero problemas.
Exacto. Cero fricción. Y en un sector que opera con márgenes tan ajustados y tanto riesgo económico, nadie quiere paralizar una obra millonaria porque un inspector dude de un papel de unas cenizas. Falta muchísima confianza en el mercado.
O sea, la administración no lo pide porque no se fía y la constructora no lo usa porque la administración no lo exige. Es un círculo vicioso de manual.
Totalmente. Por eso, el verdadero campo de batalla actual para la transición ecológica no es inventar otro material en el laboratorio, es establecer normativas claras. Acuerdos como el que dijimos antes, el CWA 17.354, son vitales para crear estándares que permitan quitarle esa condición de residuo a los materiales y llamarlos por fin materias primas secundarias.
Es que claro, si la ley sigue tratando a un recurso perfectamente válido como basura, pues el sistema se paraliza.
Eso es. Solo cuando tengamos ese marco legal ágil, se podrán aplicar todas estas innovaciones de manera masiva.
Pues la verdad es que es un cambio muy profundo. Va mucho más allá de, no sé, cambiar un tipo de asfalto por otro. Requiere cambiar por completo nuestra visión del entorno construido. Entender que cada infraestructura a nuestro alrededor tiene el potencial de ser un motor de reciclaje. El entorno que construimos no tiene por qué ser una cicatriz permanente en el planeta. Puede ser parte de su metabolismo.
Absolutamente de acuerdo. Tenemos el conocimiento para que las infraestructuras se integren en los ciclos de la naturaleza, en lugar de destruirlos.
Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar una reflexión, un pensamiento un poco provocativo que me ha surgido al leer todas estas fuentes.
A ver, sorpréndeme.
Si logramos superar esta burocracia, si nuestros edificios pasan a ser estructuras modulares y desmontables, hechas de flujos de residuos interconectados, podríamos llegar a imaginar las ciudades del futuro como organismos literalmente vivos, entidades que digieren constantemente los subproductos de la sociedad para regenerarse, curarse y reconstruir sus propios tejidos, sin tener que volver a minar o perforar la tierra nunca más.
Es una visión muy potente.
Es un pensamiento fascinante para llevarnos la próxima vez que caminemos por la ciudad y miremos el asfalto bajo nuestros pies. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.